Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1.
Mi título esta mañana es La Todosuficiente Palabra de Dios. La Palabra de Dios es suficiente, es todo suficiente. Suficiente para nuestras vidas, suficiente para nuestras almas, y suficiente en todos los asuntos de fe y de práctica. Así que Pedro nos trae al final, al cierre de este capítulo, no quiero decir que al cierre del tema que está tratando, pero al cierre del capítulo, y pone delante nuestro el libro más precioso que este mundo pudo haber tenido. El libro más precioso que el mundo pueda tener, la Biblia. Mis queridos hermanos y hermanas, los mundos, dice la Biblia, el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Por la palabra de su boca, los cielos y la tierra fueron hechos. Pero por la palabra de su poder, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que por la palabra, por el poder de su palabra, el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas. Pero aquí en el versículo 23 dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Lo ves? La palabra de Dios. Dios mismo ha creado todo por su palabra, pero Pedro nos dice también que es por su palabra que Dios nos ha hecho, te ha hecho renacer, nacer de nuevo. El salmista muchas veces dice en el Salmo 119, y esto puede ser incluso un lema para tu vida, oh, cuánto amo tu palabra, dice él, por lo menos 10 veces en el Salmo 119. Mis queridos amigos, la Biblia es insuperable por cualquier literatura humana. Por favor, no quiero comparar, pero la Biblia está por encima, muy por encima de cualquier pieza literaria humana. Esta es una pieza divina, maestra. Pero en ocasiones nos olvidamos de que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tomó 1600 años en ser escrita. ¿Sabes cuánto tardó el Corán? No, no pretendo comparar. Tardó 25 años. 25 años. La Biblia fue escrita en 3 continentes. La Biblia fue escrita en principalmente 2 idiomas. ¿Qué libro puede reclamar que es un libro universal? Y estoy seguro que tú sabes que la Biblia fue el primer libro que fue traducido a otro lenguaje. Por supuesto que antes, en el año 250 a.C., hubieron pequeñas piezas, artículos y pequeñas, pero estoy hablando acerca del libro. El primer libro en el 250 a.C. que fue traducido a otro idioma. Y ahora en nuestros días nosotros sabemos que la Biblia está disponible en más de 2000 idiomas alrededor del mundo. Y sigue siendo traducida a muchos idiomas y dialectos. La Biblia fue el primer libro en ser impreso. Cuando se inventó la impresión, el primero que se imprimió fue la Biblia. Así que no es que estamos comparando, no es mi deseo comparar, pero estoy mostrando hechos. Que este libro es un libro divino, es una pieza maestra, es dinámico y podemos creer en él, confiar en él. ¿Sabes? La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Dios se nos revela. ¿Sabes? La ciencia nunca podrá mostrarte a Dios. Ningún telescopio puede mostrarte a Dios. No hay un microscopio. De hecho, nadie estará mirando el microscopio y de repente levantará la cabeza y dirá, ¡ah, miren a Dios! No, no, no. Dios nos ha dado este libro para que le conozcamos y para hacerse conocido a través de este libro. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. La Biblia, además, nos fue dada a nosotros A pesar de que estábamos en un estado pútrido y en una condición lamentable, ¿para hacer qué? Para levantarnos. Para levantarnos y darnos una nueva vida, un nuevo corazón, para darnos una nueva naturaleza, para ser hijos de Dios. Hay quienes dicen no hay una promoción mayor que ser llamado cristiano. Por favor, cuando usted dice cristiano, la palabra Cristo está implicada en el nombre, lo cual quiere decir que ahora eres un embajador del Señor Jesucristo. Así que el Evangelio en la Biblia nos levanta. Y nosotros así somos transformados, somos cambiados por el poder de Dios. Así que la Biblia, estamos hablando de la Biblia, la toda suficiente palabra de Dios, la suficiencia completa de la palabra de Dios. Y a medida que vemos lo que Pedro nos está diciendo, nos damos cuenta que esto no puede ser dicho acerca de ningún otro libro en el mundo. Pero por favor, queridos hermanos y hermanas, no somos bibliólatras, no estamos adorando el libro, solo adoramos al Señor, solo el Señor merece nuestra adoración. Pero el Señor en su misericordia, en su bondad, en su amor, nos ha dado una versión impresa de su mente en este libro. Muchos dicen que este libro no puede contener a Dios, pero Dios ha querido mostrarse en este libro, 66 libros. Esto es como una biblioteca, aún más que una biblioteca. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios porque viene del Dios vivo. Y millones de personas han encontrado vida en las páginas de la Biblia. Yo tengo 8 atributos. No estoy inventando nada, todo está aquí en el texto, desde el versículo 22, y entraremos incluso hasta el capítulo 2, versículo 2, y por favor, permíteme mostrarte algunas aplicaciones, y a medida que vemos los atributos, veremos también algunas aplicaciones, de manera que entendamos que esto no son solo buenas ideas, moralidad, sino que yo espero que al final de este tiempo juntos tú puedas decir, oh, puedo confiar en este libro porque viene de Dios, es mi seguridad, me da consuelo. Sí, a veces dice cosas duras para mi alma, pero están llenas de amor para levantarme hacia Él. Y la primera se nos da en el versículo 22. Así que, como ya he dicho, estos atributos, estas cualidades, estas características, no pueden ser dichas acerca de ningún otro libro en el mundo. Seguimos diciendo que la Biblia no es como cualquier otro libro, es única, es exclusiva. Escrita por hombres, pero inspirados por el Dios vivo, los santos hombres de Dios a los que Dios les ha revelado su palabra. Así que el primero atributo lo vemos en el versículo 22, y Pedro nos dice que la Biblia es la palabra de verdad. Está aquí en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por favor, permíteme, no estamos lejos. Si puedes venir conmigo a Efesios capítulo 1, no voy a comparar muchos más textos que este, pero Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice algo, y si tú tomas notas, otro texto importante es Santiago 1, 18, pero solo voy a leer Efesios 1, 13, y dice, y estas son palabras grandiosas. Palabras que nos ayudan mucho en relación a presentar delante nuestro esta palabra de verdad. En Él, y por supuesto está hablando acerca del Señor Jesucristo que viene desde el versículo 12, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Tú escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Así que la Biblia y en nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, 17 dice, santifícalos por tu verdad. Tu verdad es pala la tu palabra es verdad, perdón. Y nosotros vivimos hoy en un mundo en el cual no hay verdades absolutas. Todo es relativo, todo es relativo. Ah, tu verdad no es mi verdad. Tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener la mía y por lo menos seamos amigos. No, nuestro Señor Jesucristo dice, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad. Pilatos le preguntó al Señor, ¿qué es la verdad? La gente busca la verdad, pero aquí Pedro nos dice que nuestras almas son purificadas obedeciendo la palabra de verdad. La Biblia sin error, sin fallas. La Biblia no solo contiene la verdad, es la verdad. Es confiable, es segura. Yo he dicho esto el anterior miércoles, o creo que el anterior domingo. Dije que si encontrásemos al menos un error en lo que la Biblia ha dicho, toda se caería como un castillo de naipes. Pero este libro es probadamente confiable y verdadero. Todo lo que la Biblia dice acerca de cualquier asunto, de ciencia, de geografía, de historia, de biología, y es una lista interminable, cualquier asunto que la Biblia trata y dice acerca de ese asunto es verdadero. ¿Sabes? La ciencia diariamente, de hecho, lo único que hace es probar que la Biblia está en lo cierto, está en lo correcto. ¿Sabes una cosa? Un libro de ciencia está fuera de circulación, desactualizado en 10 años. Y la verdad que sale hoy para la ciencia pronto es desbancada. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un conocimiento parcial, fragmentado. Ellos no saben el futuro. Ellos no pueden realmente conocer la ciencia profundamente, pero Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Los libros humanos son revisados diariamente y actualizados, nuevas ediciones, pero la palabra de Dios no necesita ser mejorada, no necesita ser actualizada, porque es firme, segura y permanente, es confiable. Esa es la primera cosa que vemos aquí en el texto, y lo vamos a hacer muy simple a medida que avanzamos. De manera que el primero es que la Biblia es la palabra de verdad. La segunda es que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo vemos aquí una vez más en el versículo 22 y 23. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Es la palabra de verdad, pero también es la palabra de Dios. Y en el versículo 25, veámoslo un momento, más la palabra del Señor. ¿Lo ves? Son sinónimos. La palabra de Dios es la palabra del Señor, porque Dios es el Señor y el Señor para Pedro es el Señor Jesucristo. Así que cuando tú lees la Biblia, de hecho, muchos nombres son dados a la Biblia. Segunda Timoteo 3, del 15 al 16, un texto muy clásico. ¿Qué dice allí? Que la Biblia es el aliento de Dios. Él inspiró su palabra a los apóstoles, en estos hombres santos, para dárnosla a nosotros. La Biblia es llamada también los oráculos de Dios. Es llamada la palabra de fe. Es llamada la palabra de Cristo. ¿Sabes algo? Más de 4,000 veces la Biblia dice, yo soy la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, muchos, muchos pasajes, miles de ellos. Por eso es que nosotros no vamos alrededor del mundo buscando la palabra, buscando alguna forma de escuchar la palabra. Algunas personas dicen, Dios me ha dicho esto. Yo lo escuché. ¿Cuándo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No vayas a ningún lugar especial a escuchar o a buscar escucharla. No, está aquí. La palabra de Dios está aquí. Esta es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros siempre decimos, y ya sé que lo hemos dicho muchas veces, si yo tengo un sueño la noche anterior, yo no tomaría esto como algo revelacional. Dios no nos ha dejado hoy abandonados a sueños y a visiones. No, la verdad está aquí, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de fe. Estos son sus oráculos, son muchos los nombres que son dados a la Biblia a lo largo de su palabra. Y es muy interesante que cuando la palabra viene, que perdón, que cuando su pueblo viene del exilio, después de que Jerusalén fue destruida, así que ellos fueron llevados a la esclavitud por 70 años, y cuando ellos regresan, lo leemos en Nehemías capítulo 8, ellos estaban allí trabajando y encontraron el libro de Dios, la palabra de Dios, y algo maravilloso sucedió, que se estuvieron allí todo el día escuchando que la palabra de Dios les fuese leída. Ay, yo desearía hacer lo mismo, estar todo el día y escuchar simplemente que la palabra de Dios sea leída. Y la gente allí no dijo, ay, es mucho tiempo, todo un día. No, ellos querían escuchar la palabra de Dios. Así que es la palabra de verdad, es la palabra de Dios. No tenemos que ir a ningún lugar especial a escuchar la voz de Dios. No, aquí la tenemos. Dios nos la ha dado. Y el tercer aspecto que quiero que veamos que está en el pasaje es que la Biblia es la palabra de vida. La palabra de Dios es palabra de vida. Mira el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra de vida. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, ¿no te ha sorprendido que todos venimos a este mundo cabeza abajo? ¿Todos nacemos cabeza abajo? Nadie viene con la cabeza hacia arriba. ¿Por qué? Porque nacemos muertos. Estoy hablando en forma espiritual, por supuesto. Ese es el hombre. Nace muerto y necesitamos ser regenerados. Necesitamos una nueva vida. Y esa nueva vida solo puede ser dada, solo puede ser sembrada en nosotros por una semilla divina. Y esto es muy importante. Y por eso es que Pedro nos habla acerca de la semilla incorruptible, de la palabra de Dios. Entonces, esa semilla comparte el carácter de la fuente de la que salió. Y desde luego, yo no necesito decirte esto, pero la vida es generada por una semilla. Por una semilla. Por una semilla. Y la semilla humana es una semilla que perece. Pero miremos una vez más el versículo 23. Siendo renacidos, no de una semilla corruptible, no de una semilla humana. Por eso es que la carne no puede hacerte renacer. Un hombre no puede decidir que tú nazcas de nuevo. Ni siquiera tú mismo podrías decir un día, a partir de hoy, soy cristiano. Es Dios quien debe sembrar la semilla en ti. La vida es dada por esta semilla divina y Dios usa su palabra que con el poder del Espíritu Santo te hace levantar de entre los muertos. De la muerte, de la muerte. Así que la semilla de la palabra de Dios es puesta en el corazón y con el poder del Espíritu Santo la persona abre sus ojos y ve a Dios y se da cuenta de lo pecador que él mismo ha sido y entonces busca a Cristo por el perdón de sus pecados. Así es que sucede la regeneración. Primero la concepción, luego regeneración. Dios pone la semilla de su palabra en nuestras vidas para que podamos tener vida espiritual. Pero ¿ves algo? Aquí hay una aplicación. Si la palabra de Dios es la semilla, ¿qué haremos entonces con esta semilla? ¿La guardaremos en una cesta? No. Tenemos un deber con el Evangelio y es propagarlo, compartirlo, darlo a otros y traerlo y llevarlo para que esta semilla dé vida a otras almas. Yo sé que hay muchos padres en medio nuestro. Y yo sé que para un padre ver que su hijo nace de nuevo en Cristo, no hay gozo más grande que ese. Pero permíteme decirte algo para aclarar mi argumento. No hay un gozo más grande que ver a alguien ser convertido. El gozo que eso produce es que es indescriptible. Pero la Biblia dice que incluso hay gozo entre los ángeles cuando un pecador encuentra al Señor Jesucristo. Así que esta es palabra de verdad, es palabra de Dios, es palabra del Señor, pero también es palabra de vida, que da vida. Ahora el cuarto. Pedro nos dice aquí en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Si tú vas siguiendo lo que Pedro está diciendo, en el versículo 4, él habla acerca de una herencia incorruptible, incontaminada. Y en el versículo 18, él habla acerca de una redención incorruptible. Y lo hablamos el miércoles pasado. Nada como oro o plata, no. El oro y la plata no pueden comprar ni siquiera un alma. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha, sin pecado alguno, es incorruptible. La semilla es incorruptible. Así que aquí tenemos la incorruptible palabra de Dios. El hombre es corrupto, todos somos corruptos. El oro y la plata están corrompidos. Las tradiciones, como dice aquí en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados no por una vana manera de vivir, por prácticas y cosas como estas. Estas culturas heredadas y prácticas que no estén ancladas a la palabra de Dios son todas perecederas. Pero la palabra de Dios es incorruptible, jamás perece. Pero el quinto, que Pedro nos da aquí, es que la palabra de Dios es viva. Es viva, tiene poder. Y esto es algo importante para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tú conoces el pasaje. En Hebreos 4, 12 nos dice que la palabra es como una espada con doble filo. Es viva y es como una espada. Así que nosotros tenemos la palabra del Dios vivo que es viva. Queridos amigos, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios es viva? Por favor, permíteme explicarte esto. Mira, la Biblia debe ser leída día tras día. Pero nunca he encontrado a nadie, a menos que sea muy, muy orgulloso. De hecho, me encontré a uno, incluso no creyente, la semana pasada en Francia. Estuvimos allí en Francia y me encontré algunas personas allí. Y me encontré una persona que me dijo, yo conozco toda la Biblia. Nosotros hemos leído la Biblia por muchos años y no nos atreveríamos a decir que un solo pastor o un solo verdadero creyente te va a decir, conozco toda la Biblia. ¿Por qué? Porque nadie puede acabar la palabra de Dios, finalizarla como que ya la terminé toda y la sé toda. Mira, yo, al menos en mi idioma materno, he leído mucha literatura y podría decirte lo que dice todos estos libros, pero este libro, ni siquiera un versículo lo he podido entender completamente. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios, es la mente de Dios profunda. Así que es una torpeza cuando una persona dice, yo conozco toda la Biblia. No, día tras día nos habla, nos purifica. Y nos muestra la maldad del pecado. Y nos muestra la pecaminosidad de este mundo. Por favor, no vivas una vida vacía. La palabra de Dios nos ayuda a tener una vida santa. Y Dios nos ha dado esta palabra. Cada día nosotros vemos el poder de la palabra de Dios transformando corazones. Y permíteme decirte esto, cuando testifiques a un musulmán, cuéntale tu testimonio y cuéntale cómo Dios te ha cambiado. Cuéntale cómo Dios te ha hecho una nueva persona. Háblale de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, la respuesta a tus oraciones, de cómo ya no eres el mismo nunca más y de cómo tu antigua vida vino al final y que si hoy mueres vas al cielo. ¿Por qué? Porque crees en los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no por buenas obras. Y eso es algo importante. ¿Estás teniendo falta de certeza? Tienes que basar tu certeza en la palabra de Dios, no en sentimientos, porque los sentimientos cambian cada día. Nosotros confiamos en este libro porque es la palabra de Dios. Ahora, en nuestro mundo, la gente pone la cultura, las opiniones por encima de la Biblia. Y no puede ser así, debe ser al contrario. La Biblia debe estar encima de todas las opiniones y filosofías. Todas las opiniones y filosofías deben estar bajo, sometido a la palabra de Dios. De otro modo no seríamos bíblicos. La Biblia, la palabra viva de Dios es más importante que todos los periódicos y medios de comunicación de este mundo puestos juntos, porque es la palabra de Dios, es la palabra de verdad, es la palabra de vida y es además la palabra viva de Dios. Y el quinto nos es dado a nosotros. Se nos da a nosotros y nos dice que es la palabra duradera de Dios. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. De hecho, perdón, era el sexto, el sexto. El primero, palabra de verdad. El segundo, palabra de Dios, del Señor. El tercero, palabra de vida. El cuarto, palabra incorruptible. El quinto, palabra viva de Dios. Y el sexto es que permanece, que dura la palabra duradera y eterna de Dios. ¿Lo ves? Así que aquí en estas pocas palabras que nos está dando Dios en estos textos, podrían ser escritos volúmenes de la importancia de la palabra de Dios para un creyente y de cómo la palabra de Dios permanece y dura, es duradera. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es invencible, invencible. Todo en este mundo pasará. Todo en este mundo se irá. Tu cuerpo, lo que sea que tengas, tus libros, tus riquezas, todo se irá, será cortado de ti. Los imperios pasarán. ¿Dónde están? ¿Dónde están los grandes imperios del pasado? La palabra de Dios, la Biblia, ha sobrevivido bajo todo régimen. Régimen autocrático, régimen dictatorial. Hay lugares donde incluso es prohibido leer la Biblia, pero allí hay Biblias. ¿Por qué? Porque la Biblia, a través de las edades, de los siglos, ha sido perseguida, ha sido quemada, ha sido negada, ha sido vilipendiada, blasfemada. La gente la ha rechazado, pero nunca ha sido posible destruirla, porque la Biblia es poderosa. Permanece y es la duradera palabra de Dios. Por favor, venga conmigo al versículo 25, que dice lo siguiente, versículo 24. Mira la descripción de cada uno de nosotros aquí, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasarán. La hierba y la flor se cae, pasan. Esto es toda carne. Por eso es que la carne no puede producir vida espiritual. La carne no puede producir un nuevo nacimiento. Pero permíteme decirte una buena noticia aquí. Una buena noticia. Cada uno en este mundo conocemos un dicho. ¿Tú conoces este dicho? Hoy estamos aquí, mañana ya pasamos. Pero mira, lo que te voy a decir es importante. Esto es dicho acerca de los incrédulos, de los no creyentes. O sea, si tú eres un incrédulo, Y lo que quiero decir con esto es, si nunca te has arrepentido y has confiado en el Señor Jesucristo, tú estás aquí hoy, mañana habrás pasado. Pero el creyente, estaremos aquí para siempre. ¿Por qué? Porque un creyente tiene vida eterna. Y la vida eterna, querido amigo, no es algo que tú esperas recibir mañana, la puedes tener hoy. El cielo no es un lugar al que tú vas. No, no, incluso ahora tenemos un sentido de lo celestial. De hecho, Spurgeon decía, si tú no vas para el cielo, no esperes estar allí algún día. De hecho, que nosotros, es por esto que nosotros ya tenemos vida eterna, porque Cristo ha culminado la obra y Él ha culminado toda la obra suprema para que nosotros seamos bendecidos. Queridos amigos, esto es dicho acerca de los no creyentes. Toda la hierba es vacía y es polvo y volverá al polvo. Pero el creyente, quien ha confiado en el Señor Jesucristo, tan pronto como llegue su final en este mundo, su alma encontrará el privilegio de estar delante del Señor y con el Señor. Querido amigo, la Biblia es un libro antiguo y aún así es más actual que cualquier libro moderno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca del pasado, nos habla acerca del presente y nos habla también acerca de lo que viene. Permanece y habla acerca de cada necesidad que el ser humano tiene. Los ateos han tratado de destruir cada porción de la Biblia, pero no han podido acabar con ella. ¿Saben por qué? Por lo que dice el Salmo 119, donde dice algo importante y es: Oh Señor, por siempre tu palabra está fijada en los cielos, para siempre, Señor. Así que, ¿lo ves? La Biblia no es algo que simplemente tenemos aquí en un libro. La palabra de Dios está fijada en los cielos con Dios. Así que nunca ha sido cambiada y los musulmanes a menudo nos dicen cosas como ustedes son los cristianos han cambiado la Biblia, si la Biblia no hubiese sido cambiado en Juan 14 y 16 diría, hablaría de Mahoma, pero no, no, eso no es verdad, porque la Biblia no ha sido cambiada, fue dada por el Espíritu de Dios, la Biblia nunca ha sido cambiada. ¿Lo ves? Dios nos ha dado su palabra inspirada, pero no solo la dio, sino que la preserva, la preserva. Mira, yo creo que tú estarás de acuerdo con esto. Si un hombre puede cambiar la palabra de Dios, pues ese Dios es muy débil. ¿Tú crees en un Dios débil? No, no, Dios es todopoderoso, poderoso. Él tiene todo el poder para proteger su palabra. Pero mira, antes de que vamos al séptimo atributo, solo quiero mostrarte algo que Pedro está haciendo aquí en el versículo 24 y 25. Y esto está tomado de Isaías 40. No, no hay tiempo para ir allí, pero en Isaías 40, del versículo 6 al 8, nos dice algo muy importante, que incluso es muy usado a menudo por los testigos de Jehová, porque ellos no creen que Cristo es Dios. Y en Isaías 40, cuando tú lees Isaías 40, nos está hablando acerca de la palabra de Dios. Y allí en Isaías 40 dice la palabra de Dios. Pero aquí en primera de Pedro, versículo 25, Pedro sustituye la palabra Dios por la palabra Señor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el Espíritu Santo nos está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es ¿quién? El Señor Jesucristo. Así que esto es algo que sencillamente quería mostrarles aquí, pero es importante porque el séptimo punto, el séptimo atributo es que la palabra de Dios es la palabra que debe ser predicada. Por favor, permíteme hacer una recapitulación porque cada atributo es importante. La primera es, la Biblia es la palabra de verdad. No solo contiene la verdad, es la verdad. El segundo es la Biblia es la palabra de Dios, la palabra del Señor. El tercero es que la Biblia es la palabra de vida que da vida. Es palabra de vida, una semilla. Y si la Biblia es palabra de verdad, es palabra de Dios y es palabra de vida, quiere decir que nos purifica a todos para que seamos obedientes. Para eso es que se nos ha dado esta semilla. El cuarto, la Biblia es la palabra incorruptible de Dios. Quinto, es la palabra viva de Dios. El sexto es la palabra que permanece, la duradera palabra de Dios. Y en el versículo 25 vemos que esta es la palabra que quiere decir el Evangelio, es la palabra que debe ser predicada, es el séptimo. Queridos hermanos y hermanas, esta es la palabra que debe ser predicada a nosotros y traernos convicción, no las palabras de un predicador, no las palabras de un ser humano, no importa lo brillante que sea su enseñanza. Debe ser la palabra de Dios la que ha de ser predicada a nosotros y debemos creerla. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Sabes qué fue lo que él le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Queridos hermanos y hermanas, no hay sustituto alguno que predicar. Sí, es verdad que es predicado por débiles labios humanos como un canal, pero nada puede sustituir la palabra de Dios. No puede ser sustituido por payasos corriendo por la iglesia, dramas, orquestas, bandas musicales. No puede sustituir la predicación por café y galletas, porque incluso hay iglesias que lo único que hacen es socializar. Oh, no queremos predicaciones. Lo único que queremos es amarnos unos a otros porque eso es lo único que importa. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios debe ser predicada. Y ay de mí si no predico la palabra de Dios. Así que la predicación es la forma en que Dios nos habla con su palabra. Y la palabra, cuando es predicada, te salva o te condena. Pero ahora quiero venir al último punto. Mi tiempo ha pasado y vamos a ver en el capítulo 2, versículo 2, vemos el octavo punto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La octava es la sustancia de la palabra de Dios, el alimento que es la palabra de Dios. Esta es el alimento verdadero para las almas. Esta es el sustento para los peregrinos y como peregrinos necesitamos la palabra de Dios. ¿Lo ves? La palabra de Dios es la semilla que produce vida, pero es también la leche para sostener la vida. Produce vida, pero la vida necesita ser sostenida. Queridos hermanos y hermanas, alimentemos nuestras almas con la palabra no contaminada de Dios, la leche no contaminada. Sí, es mucho más que leche, pero concentrémonos en lo que dice aquí el texto. Es como una leche sin aditivos ni conservantes. Lee la Biblia. Y voy a terminar diciendo esto. Tengo mucho más que decir acerca del versículo 22, pero lo haremos en otro estudio bíblico. La evidencia de la palabra de Dios se nos presenta, se hace evidente en la vida, amándonos unos a otros, como dice Pedro. Pero como ya he dicho, mi tiempo se ha ido. Así que mira, recuerda esto. No importa qué tan grande sea la comida que tú comas en un día, no te sostendrá por toda la semana. ¿Estás de acuerdo con esto? Un gran almuerzo, por más que comas, por más que tú comas, come lo más que puedas y nunca dirías algo como, nunca dirías, ah, bueno, estoy comiendo todo esto porque no voy a comer durante el resto de la semana. Eso no funciona así. Pero mira, déjame decirte esto. Hay gente que tiene tiempo para todo. Nunca me he encontrado nunca una persona que me diga lo siguiente. Yo he estado tan ocupado esta semana que en toda la semana no he ni bebido ni comido. He estado tan ocupado que no he podido. Pero ¿sabes una cosa? Con la palabra de Dios sí lo hacemos. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo para orar. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo para testificar. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo para leer la Biblia. Mi querido amigo, termino con esto. Sumérgete en el libro. Lee el libro, estudia el libro, vive por el libro, obedece el libro, escucha el libro y da evidencia de que tu alma está siendo purificada. Quiera el Señor bendecir a cada uno de nosotros y el poder para vivir una vida santa, la cual es vivir en la palabra de Dios, en la todo suficiente palabra de Dios.